COPE más Madrid.
Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Arranca Herrera en COPE para todas las emisoras de COPE más Madrid. Ya sabes que nos puedes escuchar a través del 94.8 si estás en la capital, del 105.1 si estás en Arganda, el 97.5 si vives por Colmenar. Si estás en la zona sur de la Comunidad de Madrid, en el 101.0 y en el 92.0 de la frecuencia modulada en todo el corredor de Henares. Gracias por elegirnos para contarte las mejores historias de Madrid y de los madrileños. Es miércoles 8 de febrero, ¿cómo estás? Nosotros empezamos a entrar en calor ahora porque vaya mañanita de frío, señores, ¡qué mañana! Soy Beatriz Pérez Otín, un saludo en nombre de todo el equipo. Fíjate que para entrar en calor Teresa Fernández Almagro nos va a poner música, a ver si empezamos a bailar. Y Ramón de la Fuente y Ana Pastor en la producción se han inventado hasta una coreografía. Todo habrá que verlo a través de nuestras redes sociales. Ya sabes que todo lo que ocurre aquí en los estudios intentaremos compartirlo contigo a través, por ejemplo, de Facebook Live. Donde probablemente empiecen a bailar hoy es en el Ayuntamiento de Madrid, porque por fin y tras meses de idas y venidas, de escenificaciones, de te ajunto y no te ajunto, la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, y la portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento, Purificación Causapié, han presentado los presupuestos para este año. Algunos peros son los que ponía el Partido Socialista a lo que dibujaba la coalición y algo de desconfianza, todo hay que decirlo, en la gestión del dinero. Y así lo dejó entrever Purificación Causapié en nuestro programa hace dos semanas.
Mira, nosotros hemos puesto todo el rato peros a cómo se estaba ejecutando el presupuesto porque pensamos que hay muchos proyectos que el año pasado aprobamos y que no se han ejecutado, de inversiones básicamente. Este año hay algo que sí estamos negociando y es incorporar una comisión que haga un seguimiento de la ejecución del presupuesto. Nosotros no queremos quedarnos en aprobar unos presupuestos para Madrid, queremos que esos presupuestos lleguen a los ciudadanos en forma de medidas concretas. Por ejemplo, mejorar la limpieza de Madrid.
¿Qué falta hace? Hoy parece que los peros ya se han limado a la vista de que ahora Madrid acepta las 160 enmiendas del Partido Socialista y corrigen el destino de 131 millones de euros. ¿Y tú, como vecino, querrás saber a dónde se va a ir ese dinero? Bueno, pues en resumen y respondiendo a algunas de las peticiones socialistas, te concretamos que a la limpieza, bien, que se va a incrementar en un 29%, a la rehabilitación de la vivienda, a la pobreza energética y a un bono cultural, que ya lo anunciaba también aquí Causapié, que quiere que se destine a las personas con menos recursos para que tengan acceso a la cultura. De números también se habla en la Comunidad de Madrid, por cierto. Con las cuentas del 2016 prorrogadas, dice la presidenta Cristina Cifuentes, queda casi por cerradas las cuestiones más importantes que tenía que negociar con Ciudadanos. Veremos si en unos días vemos también esos presupuestos aprobados. ...12.23, es momento de dar una vuelta por las carreteras de la Comunidad de Madrid. Vamos a hacer una parada en la Dirección General de Tráfico. Carlos Gacinuño, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hasta ahora sin incidencias. Afortunadamente en las principales carreteras de la comunidad se puede hasta ahora circular con normalidad. De momento no hay ningún tipo de problema ni en la red principal ni tampoco en aquellas calzadas pertenecientes a la red secundaria.
Y en las calles de Madrid, ¿qué tal está el tráfico? Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. A esta hora ya tenemos que destacar algunas zonas donde se realizan trabajos de mantenimiento que estrechan la calzada. Hablamos de la Glorieta del Emperador Carlos V. Está cortado el túnel, el de la Glorieta, está cortado en ambos sentidos y, por lo tanto, se circula en superficie. Deben reparar en ello los conductores de esa zona. También observamos que se trabaja en la calle de Santa Engracia, muy cerca de la Plaza de Chamberí. Aquí también se cortan varios carriles y, por lo tanto, pueden encontrar algunas dificultades. Y al margen de estos puntos, destacamos una circulación que hasta ahora se aprecia más lenta en el centro, en el área del Paseo de Recoletos. Si vienen al centro, mucho mejor que utilicen el transporte público.
Bueno, pues estamos viviendo una jornada, si hablamos del tiempo, de prácticamente cielos despejados en toda la Comunidad de Madrid. Eso sí, habrás notado una bajada importante de las temperaturas, incluso en algunos puntos de la Comunidad de Madrid y a primera hora se registraban grados bajo cero. De hecho, mira, si nos subimos ahora al puerto de León, hay 4 grados negativos, 6 grados negativos en el puerto de Navacerrada. En el centro de Madrid, en la zona de Retiro, donde están nuestros estudios, disfrutamos, por decir algo, de 6 grados, 7 grados en Aranjuez, 5 en Torrelodones y 4 en Robledo de Chavela. Para mañana vamos a tener cielos poco nubosos también o despejados, excepto en la sierra. Allí se formarán intervalos nubosos más abundantes en el norte. Incluso se espera alguna nevada débil a partir de los 700 metros.
Herrera en COPE.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Y hemos empezado hablándote en nuestra portada de números de los presupuestos en el Ayuntamiento de Madrid, que en unos minutos nuestros compañeros de informativos nos detallarán, de los presupuestos en la Comunidad de Madrid. Y también nuestra atención hoy recala en Podemos, a 3 días de su asamblea de Vista Alegre, a la que acuden con más pena que gloria, porque no dejan de escenificarse en los medios y en las redes sociales discrepancias. Iglesias ha tenido de rejón la respuesta que se merecía a esa propuesta, sugerencia, opinión de que Errejón sería un candidato estupendo a la alcaldía de Madrid para 2019. Esto es lo que decía Errejón ayer por la tarde.
La Asamblea Ciudadana de Podemos no es un intercambio de cromos, y mucho menos es un intercambio de cromos que no son nuestros. Hay que tener respeto a las candidaturas municipalistas, hay que tener respeto a los compañeros y compañeras que lo están haciendo muy bien en el Ayuntamiento de Madrid, y lo que nos debemos es un debate político de altura entre compañeros y entre compañeras. El Ayuntamiento de Madrid no es una tapa en boxes para poner a nadie.
Respeto, por ejemplo, a Manuela Carmena, actual alcaldesa de Madrid, porque ¿qué habrá pensado Carmena después de escuchar esa propuesta de Pablo Iglesias a Errejón como futuro candidato a la alcaldía de cara a 2019? Desde luego, otra cosa no, pero las formas faltan en Podemos y lo peor es que quedan a la vista de todos. Por ejemplo, ese tuit de ayer de Rita Maestre en el que se podía leer: ni PSOE ni Izquierda Unida recupera el morado. Y lo acompañaba con un gif bastante divertido, todo hay que decirlo, con unas berenjinitas de color morado. Un tuit que probablemente Maestre ni imaginaba el revuelo que iba a causar entre sus propios compañeros de Ahora Madrid. Sánchez Mato afeó el gesto, porque ofendía directamente a Izquierda Unida. Normal, normal. Y no te digo a Alberto Garzón, que le escribió: Rita Maestre, con cariño, pero el gif es una falta de respeto. Creo recordar que Ahora Madrid tiene algunos concejales de Izquierda Unida para empezar. Bueno, pues así están las cosas. En Madrid también se empieza a hablar de bilingüismo y es de eso de lo que te estamos preguntando en nuestra encuesta de Twitter. Ana Pastor, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues buenos y pelados días.
Pelados,
efectivamente,
sí, pelados.
Hace bastante frío, pero bueno.
Bueno, hablamos de bilingüismo porque ya lleva 13 años implantado en la Comunidad de Madrid y sigue creciendo.
Sí, sigue creciendo porque la Comunidad de Madrid lo que ha hecho es comunicar que extenderá durante el próximo curso su programa bilingüe a 5 nuevos colegios públicos y a 16 institutos. Con lo cual, ¿cómo va a quedar la cosa? Pues prácticamente la mitad de los colegios públicos serán bilingües y más de la mitad de los institutos pues también serán bilingües. Y nosotros te estamos preguntando en @COPE+Madrid sobre este tema. ¿Crees que realmente un sistema como el bilingüista en nuestros colegios, en nuestros centros educativos, está siendo efectivo? Y hemos dado 3 opciones. La primera, sí, lo veo en mis hijos. Un 35% ha votado esa primera opción. La segunda opción, no, aún está en pañales, un 53%. Y la tercera, la verdad, no lo sé, un 12%.
Yo tengo que decir una anécdota que me ocurrió esta mañana en metro, y es que se ha sentado a mi lado una niña que tendría unos 10 años y va leyendo uno de los famosos diarios de Greg, y lo estaba haciendo en inglés y me ha fascinado y he dicho, qué suerte que ya con 10 años, más o menos, que tendría esta pequeña, puede leerse un libro en inglés. Y dije, ¿será que es de ascendentes ingleses o es que funciona el bilingüismo en la Comunidad de Madrid?
Y luego también puede ser que se estuviera enterando de algo la niña.
Ah, no lo sé. Yo echaba así el ojillo y digo, a ver de qué va este libro.
Bueno, pues nada, pues eso hablamos. Es lo que estamos preguntando. También estamos en un teléfono gratuito, es el 950-60-06, 950-60-06. Y estamos en Facebook, también somos COPE más Madrid. Y sabes que cada entrevista que hacemos en directo la subimos o la hacemos en Facebook Live.
En unos minutos vamos a hablar de la liberalización de los horarios comerciales. Se han encargado unos estudiosos de hacer un informe y hacer un balance de cómo ha evolucionado la economía en la Comunidad de Madrid desde que se permitió a los comercios liberar sus horarios, es decir, poder abrir el sábado, el domingo y a lo mejor en un horario más allá de las 8 de la tarde, por ejemplo. La Comunidad de Madrid en este sentido ha sido pionera. No han sido muchas las regiones que han seguido los pasos de la Comunidad de Madrid. Es una medida, bueno, pues difícil de digerir porque no a todo el mundo le parece bien, especialmente al pequeño comercio, asegura que le ha hecho mucho daño y de hecho varias asociaciones con la oposición en el gobierno regional se quejaban a Cifuentes allá por el verano pasado de que estaban perdiendo mucho dinero y querían la derogación del artículo 6 de la ley que permitía esa liberalización de horarios. Bueno, el caso es que van a estar con nosotros en unos minutos expertos para hablarnos si realmente ha sido bueno o malo para la economía madrileña. Y ahora vamos con el deporte. ¿Y sabes en quién estoy pensando, Ana Pastor?
Pues en Cristiano Ronaldo.
No estoy pensando en Cristiano Ronaldo.
Yo sé que te gusta, por eso te lo digo.
Pues mira, tengo dos cositas que comentarle yo a Arancha Rodríguez de Deportes Cope. Una es el partido de ayer, que no fue nada positivo para los rojiblancos. Y otra es que Nadal ha dicho que le gustaría ser presidente del Real Madrid.
Bueno, es que buenos días.
Buenos días, Arancha.
Es que Nadal es súper madridista. Entonces, él dijo, además, quiso matizar, ¿no? Ahora está Florentino, que lo está haciendo muy bien y tal, pero evidentemente, pues que a él le gustaría porque es un gran madridista, no esconde ni nunca ha escondido que es gran seguidor del conjunto blanco y de hecho, cada vez que tiene la oportunidad, pues se pasa por el Estadio Santiago Bernabéu. Tiene muy pocas posibilidades de acudir a ver al Real Madrid porque casi siempre está viajando y está con sus torneos de tenis, pero por ejemplo, cuando se juega el Torneo de Madrid y él suele participar, pues siempre busca un hueco si no tiene partido y coincide con el fútbol, evidentemente, para ir a ver al Real Madrid. Así que esa es una declaración grande, pero hay otra declaración también de Nadal que me parece también a tener en cuenta y que se la deberíamos enseñar a muchos, que dice que fuera de España podría ganar mucho más dinero si declarase en otro país, en paraísos fiscales, pero que él prefiere declarar en España porque vivir en España que podría ser más rico viviendo fuera, pero no tan feliz como lo es viviendo en España. Con lo cual, la verdad que son dos grandes declaraciones de Nadal.
Ole, ole y ole.
Que viene a demostrar pues la grandeza, no solo deportiva, sino humana, de este tenista español que tenemos. Y yo siempre digo que es un orgullo que haya nacido en nuestro país y que además vaya con la bandera de España allá donde va y con muestras como esta. O sea que, evidentemente, yo creo que todos nos sentimos orgullosos, ya no solo los madridistas, ni los atléticos, o sea, todo el mundo está muy orgulloso de tener un deportista como Nadal,
claro que sí,
y que sea español, claro.
Bueno, hablamos del partido de anoche. ¿Qué pasó?
Pues nada, ¿qué pasó?
¿Qué pasó que no sepan ahora nuestros oyentes?
era muy complicado, no era fácil para el Atlético de Madrid, pero hay que decir que el Atlético de Madrid empató a uno, que pudo haber ganado, que los atléticos están muy enfadados por las decisiones arbitrales. El equipo rojiblanco falló un penalti que podía haber sido el 1-2. Le anularon un gol que podía haber sido del 1-2. Fue mejor futbolísticamente hablando que el Barcelona, pero es verdad que el Barcelona marcó ese gol de Luis Suárez que le puso las cosas bastante complicadas y que luego no supo cómo remontar para poder haber conseguido el pase y estar en esa final del 27 de mayo que casi seguro será en el Vicente Calderón. Así que
va a ser la única alegría que tengan en la Copa del Rey entonces los atléticos, que por lo menos se juegue esa final en su estadio.
Sí, aunque no sé si les será mucha ilusión porque
bueno, no sé, claro, por decir algo,
la afición del Atlético y la del Barcelona no se llevan mal, digamos que están medio hermanadas, o sea, son rivales, pero bueno, no se llevan, no es como si fuera el Real Madrid el que pasara a la historia por haber ganado la última Copa del Rey, con lo cual me imagino que también será un respiro en ese sentido, pero yo creo que los atléticos están enfadados porque tuvieron la opción de jugar esa final y no lo van a estar, unos con el árbitro,
normal,
otros con el equipo, pero el caso es que la verdad es que los atléticos hoy no están...
No es un buen día.
Pues no, hombre, están orgullosos de cómo jugaron, pero me imagino que les gustaría estar en la final y no estar tan orgullosos de cómo jugaron ni de que plantaron cara al Fútbol Club Barcelona. Así que eso es lo que tenemos, lo más nuevo, lo más reciente, al margen de que, por ejemplo, el Real Madrid está entrenando, que ya recuperará a todos los futbolistas para el partido de Pamplona y solo va a quedar en la enfermería Gareth Bale, que ya hace trabajo de campo y trabajo en el gimnasio, ¿no? Lo alterna y que se espera que pueda volver, si no para el partido de ida de la Champions League, por lo menos para que esté el de vuelta al Gales, que hay que recordar que se lesionó antes del Mundial de Clubes, así que se están cumpliendo los plazos y más o menos la fecha prevista era mediados de febrero para que volviera y el Gales estará de vuelta.
Muchísimas gracias, Arancha. Mejórate.
Sí, es que no, es que yo creo que es una alergia.
Vaya, hija, vas empalmando una cosa con otra.
Sí, sí, sí. Yo no sé esta alergia que, ¿sabes? Que las arizónicas y todas esas cosas, sí, es la época.
Sí, sí, es verdad.
Pues, ¿qué le vamos a hacer? Unos la tienen en primavera, otros la tenemos por esta, por esta época. Bueno, espero que sea alergia, porque como nunca se sabe bien lo que es.
Te escuchamos. Gracias. Esa,
hasta
adiós.
Luego.
Nos vamos a hacer la compra y nos vamos hasta Supermercado Simpli para saludar a nuestra amiga Pilar Carretero en su tienda de Ramos Carrión. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, Beatriz. Buenos días. ¿Qué tal vosotros?
Qué gusto saludarte. Cuéntanos qué tenéis de oferta esta semana.
A ver, mira, como ya estamos comenzando la campaña del fresón, pues lo tenemos, la bandeja de 500 gramos, la segunda unidad a mitad de precio, por solo 1,24. Tenemos el filete de bacalao, perfecto, ahora mismo a 7,99. Los espárragos en bote de cristal, de 320 gramos a 1 euro. Y los cimientos del piquillo, de 260 gramos, también a 1 euro, Beatriz.
Fantástico.
Y como siempre, ya sabes que me gusta recordar a nuestros clientes que les llevamos la compra gratis por un importe superior a 40 euros. Y si no pueden llevar, venir al supermercado, que nos llamen por teléfono, que se lo vamos a llevar igualmente.
Fantástico. Muchísimas gracias, Pilar.
Gracias a vosotros siempre. Hasta luego, Beatriz.
Estas son las ofertas de la semana de Supermercado Simpli. Hoy con Pilar Carretero desde la tienda de Ramos Carrión.
Herrera en COPE.
COPE más Madrid.
Estar informado.
¿Por qué todo el mundo cada año limpia sus alfombras y cortinas en los Fernández? A ver, ¿por qué? Pues tiene que ser porque lo hacen bien, por precio, son serios, ah, y porque son muy amables. Los Fernández, en toda la Comunidad de Madrid, General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
Un Jaguar no se conduce, se siente. Con un Jaguar te sentirás diferente, te sentirás vivo. Movilcar, concesionario oficial Jaguar Land Rover, te ofrece la posibilidad de conocer el nuevo F-Pace, el nuevo SUV de altas prestaciones de Jaguar. Movilcar está en Majadahonda, en el polígono industrial El Carralero. Ven a conocerlo.
Hola, somos tus amigos los de Mercaoficina. Tú que eres emprendedor, que tienes nuevas ideas, que apuestas por el futuro, puedes hacer tu compra en nuestra web. No te desplaces, nuestros gestores te asesorarán telefónicamente. Todo lo que precises en mobiliario lo podrás encontrar con nosotros. Por eso somos los número uno del sector. Mercaoficina, aciertos y ahorro.
¿No cobrar es lo que más te preocupa cuando alquilas tu vivienda?
Renta Garantizada te protege contra los impagos. Renta Garantizada te seguirá pagando el alquiler aunque no lo haga el inquilino.
Infórmate 91-535-6727 y en la web rentagarantizada.es.
Alquiler garantizado.
El Colegio Villalcor ahora subvencionado. Toda la segunda etapa de infantil de 3 a 6 años y el curso que viene también primero de primaria. Una oportunidad para darle a tu hijo una enseñanza de la mejor calidad. Colegio Villalcor, Top Quality Education for the Future Now. Ven a visitarnos o infórmate en el 91-665-8066 y en villalcor.com.
Luminosas, prácticas, amplias, innovadoras, así son las viviendas de Plaza Homes.
De 1 a 4 dormitorios en el Paseo de la Estación, Getafe, junto al centro.
Cocinas primeras marcas, zonas comunes, jardines y piscina desde 198.000 euros.
Descúbrelas en neynorhomes.com y en el 911-0022.
En Neynor Homes construimos casas pensando en personas.
Afectados cláusula suelo. Sentencias del Tribunal Supremo nos avalan. Si tiene hipoteca multidivisa también puede reclamar. En Triviño Abogados cobramos solo cuando recupere lo que no debió pagar y nuestros honorarios los pagará el banco. Consúltenos 91-831-8118. Recuperatuinversión.com 91-831-8118. Triviño Abogados.
Herrera en COPE.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Minutos. Estás escuchando Herrera en COPE para todas las emisoras de COPE más Madrid. Bienvenido, bienvenida, si acabas de incorporarte con nosotros. Esta mañana se ha presentado un estudio sobre los efectos socioeconómicos tras la libertad de horarios en la Comunidad de Madrid. ¿Se ha creado más trabajo desde entonces? ¿Ha aumentado la recaudación? ¿Ayudan esos horarios a conciliar? Actualmente la Comunidad de Madrid cuenta con la legislación con mayor libertad de España. Se puede abrir prácticamente todos los días. Los grupos de la oposición instaban hace unos meses a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, en más de una ocasión y junto con algunas asociaciones de comerciantes, a que se derogase el artículo 6 de esa ley de dinamización comercial. ¿Cuál fue la respuesta de la presidenta de la Comunidad de Madrid? No, no se obliga a nadie, es una posibilidad y aquellos que lo deseen pueden acogerse a ella. Me acompaña en los estudios José Antonio Herce, es director asociado de AFI, analistas financieros internacionales y director de este estudio que se presentaba esta mañana. Bienvenido.
Bien halladas, encantado, muchas gracias.
Su estudio empezó a hacerse cuando se empezó a aplicar esta ley de la liberalización de horarios en la región madrileña, ¿verdad?
Bueno, el estudio recoge efectivamente lo que ha sucedido desde que en 2012 se empezó a aplicar la liberalización de horarios hasta el año 2016, efectivamente, pero se ha hecho recientemente.
Y a la vista de los datos, ¿usted considera que ha sido positiva o dañina para el comercio?
Netamente, para el conjunto del comercio. Es difícil luego establecer fronteras por tamaño de establecimientos y demás, pero obviamente estamos hablando de efectos totales, netos, que se compensan los buenos, los mejores efectos con aquellos que puedan ser algo más desfavorables en algún segmento en particular del comercio. Pero fíjese si han sido favorables que la liberalización, todos estos años, 2012 a 2016, cuatro ejercicios completos, por así decirlo, ha creado un plus de valor añadido bruto, de renta entre salarios y excedente de las empresas del sector, de 2.700 millones de euros en el periodo. Uh-huh. 2.700 millones de euros es el 8% del PIB de la Comunidad de Madrid. ¿De acuerdo? De manera que es un impacto muy, muy importante. Pero es que además ha creado 15.500 empleos que se deben exclusivamente al hecho de que los establecimientos tienen que abrir durante más días a la semana a unos horarios más flexibles para que los consumidores, que luego podemos hablar de los consumidores, que es la parte mollar de este proceso, para que los consumidores puedan realizar sus planes de compra. Porque los consumidores no van obligados los domingos a comprar a los establecimientos. Todo lo contrario, van bien felices, porque si no, difícilmente podrían hacer esa compra que desean hacer en otro momento de la semana. 15.500 empleos que se han mantenido durante todo el periodo en términos medios.
¿Y esto no ha destruido empleo si hablamos del comercio pequeño?
Bueno, lo del comercio
pequeño, claro, resulta difícil que puedan competir con una gran superficie.
Bueno, el comercio pequeño, según qué comercio pequeño, está compitiendo muy bien con las grandes superficies. ¿Por qué? Porque saben perfectamente a qué consumidor se tienen que dirigir. Consumidores en donde hay de todo tipo, por lo general concentrados en edades de una cierta edad adulta hacia abajo, a los que la compra en pequeños establecimientos les resulta muy atractiva. Bien porque sean de sus amigos, o bien porque sean de gente de su generación, que son los que están abriendo pequeños comercios. Es verdad que tenemos mal trazado el panorama. Hay dos canteras en las que todavía no hemos profundizado lo suficiente, a pesar de que existen los datos, a pesar de que la propia ANGED los proporciona de manera agregada y demás, que son el tamaño de los establecimientos y el tipo de los establecimientos, porque anecdóticamente usted va por Madrid y ve que hay barrios donde el pequeño comercio revive. No el pequeño comercio que estaba condenado a desaparecer y que probablemente en buena hora, incluso desde la perspectiva de su dueño, ha desaparecido.
¿Considera que ha sabido readaptarse a estos nuevos tiempos? ¿Compite también en horarios?
Creo que sí.
¿Cómo
yo
lo
creo
ha hecho?
Que sí. Lo ha hecho definiendo el espacio de compra, definiendo, entendiendo cuál es el público que tiene a su disposición y definiendo su oferta, especializándose, dotándola de algún tipo de atractivo que está presente en el barrio o que se ha generado entre este comerciante y otros. A veces incluso gracias a la ayuda de los municipios, de los ayuntamientos, que han sabido entender cómo se declina el futuro del pequeño comercio. Pero este estudio no es un estudio sobre el pequeño ni sobre el grande comercio, ni sobre el gran comercio, sino sobre el comercio minorista en general. Y voy a seguir desgranándole los efectos, porque solo hemos hablado de las rentas generadas y de los empleos generados. Es que este plus de actividad económica y de empleo ha permitido que la Hacienda Pública Española recaude 1.100 millones de euros de impuestos que no habría recaudado de no haberse dado esta liberalización solo en la Comunidad de Madrid, que es lo que estudia el informe. ¿Vale?
¿Hay alguna región, aparte de la Comunidad de Madrid, que se haya animado a seguir esta liberalización de horarios?
Muy pocas. En España, la Comunidad de Madrid es campeona de la liberalización de horarios, pero de lejos. La Comunidad de Madrid. Pero fíjese, en el País Vasco, a fecha de hoy, y en el País Vasco hay cero días, hay cero domingos y días festivos en los que está permitido abrir un establecimiento minorista, salvo excepciones.
Y veo que también la tendencia en Europa va por el mismo camino.
No, la tendencia en Europa es liberalizar.
Liberalizar.
No por el camino de estas dos comunidades. Claro, sí, estoy de acuerdo. Pero es que la mayor parte de las comunidades autónomas españolas tienen 10 días. Autorizados. 10 días en 52 semanas, que son 52 domingos, más los festivos que correspondan, que son 20 y tantos. Que España es uno de los países que usted sabe tiene más festivos en el calendario europeo, ¿no? Pero es que además está el caso, en mi opinión, tremendo, que hay que interpretar en clave que no es precisamente de negocio ni de sector, ni siquiera de pequeño comercio. Ha pasado de 16 días a 10. Y esto ha coincidido con el cambio de responsables políticos.
A la hora de hacer este estudio, ¿qué valores se han tenido en cuenta?
¿Valores a qué se refiere exactamente? ¿Qué métricas? ¿Qué cuantificación?
Sí, ¿qué han medido para poder valorar estos datos en positivo?
Pues yo le decía, hemos logrado aislar qué efectos de los que se han observado en las estadísticas oficiales se deben exclusivamente a la liberalización. ¿Vale? Y entonces ya le he dicho tres de los más importantes: la actividad económica, el empleo y la recaudación fiscal. Esto es canónico, es muy fácil de calcular. Simplemente hay que ponerse a ello con la metodología adecuada. Pero además hemos revelado que los consumidores, gracias a que los precios de la compra unitaria, si pudiera existir tal cosa, el producto o servicio unitario en un establecimiento minorista, que es el que sea, han caído, porque la buena noticia es que gracias a la liberalización los precios no han subido. Nadie ha abusado del consumidor que ahora va a comprar los domingos y dice, pues te vas a enterar porque estoy yo aquí el domingo y te voy a subir el precio. No, el precio ha bajado. Y esa caída del precio ha hecho que el conjunto de las compras se haya abaratado en 3.000 millones de euros en el periodo. Y lo que es todavía menos conocido, el valor del tiempo que los consumidores han empleado en hacer más compras los fines de semana en vez de menos compras un martes o un miércoles cuando llegan a casa reventados y tienen que ocuparse de otras cosas. Ese valor es de 1.000 millones de euros, el valor de ese tiempo. Los consumidores además son más felices porque pueden comprar cuando desean. El mero hecho de que millones de consumidores, a lo largo de cientos de millones de experiencias de compras en un año, puedan elegir más libremente el momento en el que compran, vale mucho más que todo lo que acabo de decir.
Bueno, pues es un breve resumen de un completo estudio acerca de cómo se aplicó la ley de la liberalización de horarios comerciales en la Comunidad de Madrid. Ya llevamos 4 años, era momento también de hacer balance. José Antonio Herces, director asociado de AFI, Analistas Financieros Internacionales y director de este estudio. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes, encantado.
Herrera en COPE.
COPE más Madrid.
Estar informado.
En 13 minutos llegamos a la 1 del mediodía. Enseguida actualizamos la información. Aprovecho para recordarte que estás escuchando Herrera en COPE. Y saludamos a nuestro amigo Andrés Bellido, director del Instituto Capilar Bellido. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, Beatriz. ¿Qué tal? ¿Cómo vais?
¿Recuperado ya de tu resfriado? Yo estoy preocupada por la salud de todo el equipo, ¿eh?
Casi. Si es que de pelo sé muchísimo, pero a veces de constipado se me escapa de las manos.
Bueno, pues vamos a hablar precisamente de la salud de nuestro cabello. ¿Qué podemos hacer o cómo debemos actuar si empezamos a notar que se nos cae más de la cuenta? Andrés, cuéntanos.
Bueno, pues todas aquellas personas que nos estén escuchando, que seguro que son muchas, que se han levantado esta mañana y se han duchado, o anoche se ducharon y vieron, bueno, estoy perdiendo un pelo, ¿qué está pasando? Pero se me está cayendo el pelo, no me quiero quedar calvo, tengo que dar una solución, incluso estoy probando con esto, pero no termino de ver los resultados, pues es importantísimo y que conozcan que tienen a su disposición un centro, un instituto de investigación capilar que es único en España, con laboratorios propios. No estamos en Madrid Centro, en la zona de Goya, donde le vamos a realizar un examen, una consulta, un diagnóstico de su cabello a través de diferentes aparatologías, microvisor, microcámara, sebumeter, se le van a extraer unos cabellos, vamos a ver cuáles son los ciclos de crecimiento, cómo se encuentra esa raíz del cabello, y vamos a, junto con la persona, con el paciente, vamos a ver cómo está su cabello, cuáles son los productos más adecuados y esa caída de dónde viene, si es una caída por exceso de grasa, si es una caída por exceso de caspa y el tratamiento más adecuado para solucionar su problema.
Cuando se cae el cabello, ¿se puede recuperar siempre?
Se puede recuperar siempre, siempre que se ha cogido a tiempo. Por eso la prevención es nuestra mejor arma para solucionar cualquier tipo de alopecia en el hombre y la mujer. Por eso es imprescindible, que por eso lo decimos todos los días, Beatriz, es que tomen la decisión. La consulta es completamente gratuita. Si no quieren hacer algo, no tienen por qué hacer nada. Pero van a conocer en el momento qué tipo de cabello tienen, si es un cabello graso, si es un cabello seco y los productos más adecuados. Si se coge a tiempo, tiene solución. Cuando está ya muy avanzada la caída, pues hay alternativas, cirugía, trasplante capilar.
Has mencionado los productos. Lo importante que es elegir bien el producto adecuado para nuestro tipo de cabello. Vosotros tenéis laboratorios propios. ¿Cómo podemos elegir ese champú para revitalizar nuestro pelo, pues cuando hay un exceso de caída, cuando tenemos grasa, caspa o simplemente vemos que está un poquito apagado?
Pues fíjate, muy buena pregunta. Nosotros tenemos nuestros propios laboratorios y fabricamos dermocosmética, es decir, que nuestros productos siempre llevan un compuesto activo, una materia prima, que trabaja concretamente en tratar cada afección capilar. Disponen de lociones para exceso de grasa, lociones capilares para caída de cabello, lociones para cabellos débiles y quebradizos, y luego línea de producto de higiene capilar, champú para cabellos teñidos. Bueno, pues una amplia gama de productos, y vuelvo a repetir, son dermocosmética, no es cosmética, dermocosmética. Todos nuestros productos llevan un principio activo que trata el cabello y demostrado científicamente.
¿Qué oferta tienes o qué promoción para los oyentes del programa Herrera en COPE, de las emisoras de COPE más Madrid? Que yo siempre sé que nos los mimas mucho y muy
pues
bien.
Son los que más suerte tienen, son los que más suerte tienen. Mira, son para todas las llamadas que recibamos hoy, bueno, las tres sesiones completamente gratuitas, tratamiento regenerador, su formulación específica, su aparatología, y luego además, si empiezan un tratamiento con nosotros, los primeros productos de lavado que vayan con ese tratamiento, se lo vamos a dar completamente gratis. Así que ya tienen tres sesiones y si empiezan un tratamiento, los productos gratis de lavado. ¿Qué te parece?
Voy a dar el número de teléfono. Teléfono gratuito de Laboratorios Bellido, del Instituto Capilar Bellido, 900-90-2707. Lo digo más despacio, no pasa nada. 900-90-2707. Tienes más información en la web laboratoriosbellido.es. Andrés, gracias, buen día.
Gracias a vosotros, buen día a todos.
Hasta luego.
Hasta luego.
Sugiero hacer lo mismo que a Melille y al tendero, que Peter Pan visite una favela, un niño lea cuentos para dormir a sus abuelos. Quiero que los viejos vean el vídeo de Pamela, que los gatos abracen a los perros, porque no ir a buscar en la piscina una sirena, una sirena.
¿Somos los españoles buenos a la hora de debatir? ¿O encajamos con esa fama que tenemos fuera de nuestras fronteras de que gritamos demasiado? Tres alumnos del Colegio de Madrid San Viator van a representar a nuestro país en la Asamblea de la Juventud que se celebra a finales de este mes en la Unión Europea. ¿Qué es lo que van a hacer? Bueno, pues van a conocer si los estudiantes de bachillerato conocen los principales temas políticos, sociales, económicos y educativos que les rodean. Hemos hablado con ellos. Ezequiel San León es uno de esos alumnos, los cuales han tenido que prepararse a fondo para enfrentarse a los estudiantes de otros países.
Estuvimos viendo vídeos sobre inglés, viendo películas en inglés, viendo diferentes debates informativos, leyendo noticias en inglés. Hablábamos con asistentes americanas entre nosotros en inglés para poco a poco ir soltando fluidez. Ahora mismo lo que tenemos que hacer es hasta el 30 de marzo, que es cuando nos vamos al Parlamento Europeo, poco a poco iremos preparando pues un poco las cuestiones, viendo noticias internacionales, leyendo, haciendo presentaciones a diferentes alumnos para presentar el proyecto durante las clases.
Pero ¿cómo han llegado hasta aquí? ¿Qué ha hecho Ezequiel o Nuria o Estela para ser seleccionados? Inmaculada Miguel es coordinadora del proyecto, de este proyecto internacional del Colegio San Viator, y ha explicado cómo han conseguido llegar al Parlamento Europeo.
Nos dieron a nosotros dos criterios. Uno era la edad, 16, 17 años, y otro era que tenían que tener un conocimiento de inglés adecuado para moverse como lengua vehicular todo el tiempo con el inglés. Y a partir de ahí les hicimos hacer una presentación de por qué soy yo la persona a la que tienes que elegir. Cada uno hizo su presentación defendiendo en inglés por qué eran ellos. Les fuimos haciendo preguntas en las que le valorábamos por su fluidez a la hora de contestar, la originalidad un poco de las ideas que daban, las ganas también de participar, y todos fuimos poniendo una puntuación, de manera que los tres con mayor puntuación fueron los elegidos.
Bueno, pues los colegios no van a ser los únicos donde se vaya a debatir. En abril se celebra en la Comunidad de Madrid la primera Liga de Debate y Oratoria Universitaria, una iniciativa que llevará a los ganadores hasta Guatemala para disputar el Campeonato Mundial de Debate en Español. Cristina Álvarez es viceconsejera de Educación en la Comunidad de Madrid y ha alabado este tipo de prácticas para el futuro de los universitarios.
Yo creo que esto del debate viene bien para el periodismo, viene bien para la política, pero yo creo que para cualquier ámbito futuro que el estudiante quiera desarrollar luego, o sea, de hacer trabajos en equipo o incluso las entrevistas de trabajo, ¿no? El saber defender tus proyectos, por ejemplo, saber también en el trabajo en equipo incorporar las ideas de otros. Yo creo que tiene mucho que ver también con la capacidad de expresión, ¿no? Para otros campos en los que efectivamente pues tienes que interactuar con otras personas a quienes tienes que convencer de tus ideas.
Una capacidad de expresión que es primordial para encarar los obstáculos de la edad adulta, para saber transmitir de la mejor forma lo que quieres decir dentro de la familia, del ámbito familiar, de los amigos, incluso en el ámbito laboral, y para conocer lo que uno es capaz de hacer a la hora de desarrollar sus capacidades.
Herrera en COPE.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Porque nada pago, porque nada tengo, si no tengo lo mejor, tu amor y compañía.
Pues atención a una noticia que nos preocupa y que hemos conocido recientemente, y es que los profesionales que trabajamos más de 2 horas con ordenadores o con dispositivos tenemos riesgo de sufrir fatiga visual digital. Fatiga visual digital, que es uno de los riesgos laborales más frecuentes en este siglo XXI. Claro, tanta pantallita, que si la tablet, el móvil, el propio ordenador. Bueno, pues vamos a ver cómo podemos solucionar esta enfermedad del siglo XXI hablando con Manuel Gómez, que es optometrista y director técnico de CooperVision. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿De qué manera nos afectan los dispositivos digitales en nuestro día a día, doctor?
Bueno, pues nos ha cambiado mucho la vida porque claramente ahora mismo le exigimos a los ojos muchísimo más trabajo en cerca de lo que le pedíamos hace unos años, y eso ha hecho que nuestros ojos pues al final del día en muchas ocasiones estén cansados o durante el día notemos ciertos síntomas.
¿Quiénes son los principales afectados?
Pues hay, podríamos decir que todos, ¿no? Porque todos vivimos en un entorno digital, pero si tenemos que ser más concretos, yo creo que los jóvenes y todos los millennials, lo que llamamos la generación de los millennials, evidentemente son personas que están constantemente enfrente de dispositivos, desde los smartphones hasta la pantalla del ordenador, las tablets, y estamos todo el día trabajando en cerca y estamos todos muy afectados.
El riesgo empieza a partir de las 2 horas, pero claro, es que ¿quién no está más de 2 horas frente a una pantalla?
Sí, efectivamente. La verdad es que a veces no nos damos cuenta, pero son más de 2 horas las que estamos la mayoría enfrente de una pantalla. Entonces, es una realidad con la que convivimos, que a veces se nota más, a veces se nota menos, pero en cualquier caso, ante la prevención o ante ya cuando aparecen unos síntomas, pues hay que intentar buscar soluciones.
Hasta el momento, hablando de soluciones, no existía ninguna lente de contacto que aliviase esa fatiga visual digital. Y ahora, CooperVision acaba de lanzar unas lentillas que consiguen, bueno, pues que los ojos descansen. Esto es algo revolucionario, especialmente para aquellos que usan lentillas de forma habitual. ¿Cómo funcionan estas lentes?
Efectivamente, nuestro departamento de I+D ha trabajado en el desarrollo de una lente de contacto donde la zona óptica, que es la zona por la que se mira, tiene una zona que hace que el ojo se relaje. Es decir, conseguir que cuando estamos muchas horas trabajando en cerca, que es lo que hace que el ojo se canse, pues conseguir que se relaje los músculos que están trabajando y así conseguir que la fatiga visual o desaparezca o sea mucho menor que la normal.
Como expertos en el tema, ¿qué nos recomendaría para combatir la fatiga visual digital en este día a día, en nuestros día a día?
Bueno, en el día a día está claro que lo que tenemos que intentar hacer es relajar los ojos. Entonces hay una regla que llamamos la del 20-20-20 y es que cada 20 minutos fijar la vista a unos 20 pies, que aquí lo entendemos como 6 metros, y durante 20 segundos. Es decir, ese 20-20-20 nos hace que de vez en cuando nos acordemos de que mirar por la ventana, mirar al infinito, relaja los ojos y es algo que tenemos que hacer habitualmente. Y luego, por supuesto, hacer las revisiones apropiadas en nuestro optometrista, es decir, a la óptica y hacer una revisión de los ojos para estar seguros de que no nos vaya a ocurrir en un futuro o si ya nos está ocurriendo, buscar solución.
¡Qué interesante! Manuel Gómez es optometrista y director técnico de Cooper Vision. Gracias por estar con nosotros.
Muy bien, muchísimas gracias a ustedes.
Enseguida llegamos a la una, actualizamos la información y después volvemos. Tenemos más historias de Madrid para ti.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Es la 1:06. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Empezamos a acompañarte en mediodía para todas las emisoras de COPE más Madrid. Recibe el saludo de Beatriz Pérez Otín. Estamos muy pendientes de la última hora en la Comunidad de Madrid. ¿De qué se está hablando? Empezábamos hoy en nuestra portada a hablarte de números, porque precisamente esta mañana, a primera hora, Carmena y Purificación Causapié por el Partido Socialista presentaban los esperadísimos presupuestos para el Ayuntamiento de Madrid. Bueno, pues ya está aquí Ángel Correas, jefe de local, para darnos algún que otro detalle, porque vienen tochos los presupuestos.
Sí, bueno, es un acuerdo de 20 y tantas páginas, el que han firmado PSOE y Ahora Madrid, cuyo punto principal es la creación de una comisión de seguimiento del cumplimiento de estos presupuestos. Dice Carmena que todo se debe a la capacidad de diálogo, que ha sido muy interesante esta experiencia de dialogar con un partido. Bueno, en el fondo lo que está es que han tenido que pasar por el aro que les planteaba el Partido Socialista, aceptar prácticamente el 100% de las enmiendas que había planteado el PSOE, porque si no, hubiera sido imposible sacar adelante los presupuestos.
Y supervisar qué es lo que se va gastando de ese presupuesto.
Claro, porque la ejecución.
Lo adelantaba aquí Purificación Causapié hace 2 semanas cuando visitó nuestros estudios, que decía que no estaban muy de acuerdo, bueno, con la manera que habían tenido desde Ahora Madrid en gastarse el dinero y que tenía que pasar ese acuerdo por crear esa comisión de vigilancia de hacia dónde iba ese dinero.
Sí, una comisión que va a ser mensual y que va a implicar a concejales de Ahora Madrid, pues el de Economía, por ejemplo, evidentemente, y a concejales también del Partido Socialista para, dicen los socialistas, comprobar que esa ejecución se lleva a cabo correctamente, que es como ellos habían previsto. Bueno,
eso no está mal.
Un sistema de control. Y luego, el acuerdo te puedes imaginar que tiene de todo, quien tiene de todo, de
lo
que
te puedas.
Por ejemplo, hay que está contemplado en uno de los puntos cubrir el templo de Devot, empezar a hacer un estudio geotécnico para ver si pueden cubrir el templo de Devot, por ejemplo. Está contemplado lo de la tarjeta de vecindad, que fue una propuesta del Partido Socialista, para que cualquier persona residente en Madrid, independientemente de su condición legal, pueda acceder a todos los servicios municipales. Hay multitud de cosas. Ahora mismo hablaban de la peineta. Los informativos, pues por ejemplo, está contemplado garantizar que cuando comience la Liga en este año, cuando el Atleti comience la Liga en su nuevo estadio, los accesos estén ya terminados. Está contemplado, por ejemplo, también controlar el crecimiento turístico en el distrito centro, en Barajas, en el distrito de San Blas, en puntos específicos, en la Rejas. Todo esto está contemplado, ya te digo, en un acuerdo de 26 páginas. Es que hay muchísimo.
Enseguida seguimos desgranándote esta completa zarzuela informativa, pero nos vamos con la última hora del tráfico. Nos acercamos hasta la DGT. Nos espera Israel Martínez. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. En estos momentos se circula muy bien por todas las carreteras de la Comunidad de Madrid. No hay ninguna complicación, ninguna incidencia importante, así que tranquilidad. Nivel de servicio blanco.
Y en el Ayuntamiento de Madrid nos espera Margarita Pérez. ¿Qué tal está el tráfico en las calles madrileñas? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues tenemos que destacar zonas donde se realizan trabajos de mantenimiento. Afectan al tráfico en el caso, por ejemplo, de la calle de O'Donnell. Se trabaja a la altura de Máiquez, del cruce con la calle Máiquez. Se corta un carril y el carril bus y afectan al tráfico, como decimos, en sentido calle de Alcalá. Atención a este punto. Por otra parte, también se realizan trabajos en el túnel de la Puerta de Toledo y en este caso está cortado en ambos sentidos. El tráfico se canaliza en superficie y de aquí nos vamos a la calle Santa Engracia, donde hay obras muy cerca ya de la Plaza de Chamberí, que cortan varios carriles. Por lo tanto, mejor si vienen al centro moverse en transporte público.
Bueno, volvemos a la información de Madrid. También conocíamos esta mañana una novedad en cuanto a la operación Chamartín, y es que parece ser que daba un poco su brazo a torcer Distrito Castellana Norte, reduciendo el número de viviendas para construir en esa zona.
En un 20% esa nueva propuesta que le han dado al Ayuntamiento, pues contemplaba de pasar de 17.000 viviendas previstas a unas 13.600 y mantener más o menos las condiciones que había. Le han preguntado a la alcaldesa en esa rueda de prensa de presupuestos y lo que ha dicho es que hay mucho que seguir negociando, pero que bueno, que lo valoran positivamente.
Que queda mucho por discutir.
Prácticamente nada, pero bueno, hay esa novedad en ese sentido. Y por lo demás, mira, contarte una situación anecdótica, pero vamos a tildar de grave. Es una decisión de un juez que ha impuesto la prohibición de acceso al suburbano a un delincuente habitual, un carterista del metro madrileño. Reincidente, te lo puedes imaginar, pero muy reincidente. Cuando estamos hablando de muy reincidente, es que en un solo día, por ejemplo, antes de ser detenido, consiguió 4.500 euros, de acuerdo, de una sola persona, robándole la cartera, que me imagino llevaría algún tipo de cheque y demás, en el metro de Madrid. Había días en los que este individuo calcula la policía que se sacaba con el robo de carteras aproximadamente 7.000 euros.
Vaya
días
negocio,
que se sacaba 7.000 euros, un auténtico negocio, y que por supuesto este sujeto, que es joven, es de nacionalidad española, pues no tenía otro medio de vida, es que no hacía falta.
Se iba a trabajar, me voy a trabajar. ¿Dónde trabajas, hijo?
Pues eso,
en el metro.
En el metro. Pues ahora mismo tiene prohibida esa entrada por orden judicial y curiosamente
¿y crees que es fácil?
Le han vuelto a detener intentando acceder al metro de Sol.
Te iba a decir si crees que es fácil el impedirle la entrada, porque con el tránsito...
Hombre, hay una policía,
gente,
digamos, especializada en el metro, que se queda con las caras de los carteristas y demás en las zonas, sobre todo en las que actúan, porque no es lo mismo que alguien vaya a robar carteras al metro de Carabanchel que irte a Sol, donde está un gran epicentro del turismo y demás, o a las líneas que conectan con el aeropuerto y demás. Eso no es lo mismo. Ahí
hablando
es donde actúa la policía.
De anécdotas, no te vayas sin hablarme de la casa de Bernarda Alba Zombie.
Bueno, pues esto de la casa de Bernarda Alba Zombie es una adaptación teatral que se le ha ocurrido al Ayuntamiento de Madrid para dinamizar la Cuesta de Moyano. Cuando la gente de la Cuesta de Moyano haya visto pues en qué consistía la dinamización teatral de la casa de Bernarda Alba versión zombie, pues...
Que los zombies están de moda y se han ido allí.
A ver, te explico.
Moyano,
todo forma parte de un proyecto del Ayuntamiento para revitalizar esa zona de la Cuesta de Moyano que se llama la Caseta 1, ¿de acuerdo? Dicen que hay un movimiento dinamizador que se va a encargar de esta caseta 1, de hacer este tipo de actividades culturales y demás para intentar dar un poco de aire vidilla a la zona. Y bueno, lo primero que se les ha ocurrido es representar esto de la casa de Bernarda Alba.
Todo un clásico.
Sí,
¿eh?
Bueno, la casa de Bernarda Alba, sí. De Lorca.
Esto
es una versión bastante libre, lo de zombie, pero en fin, ahí creo que flipaba la gente que había alrededor viendo la representación.
Pena no haber ido para tener también nosotros de primera mano.
Cualquier día te puedes acercar, que está aquí bien cerquita.
Mira, sí, podría ser una opción, Muchísimas gracias.
Venga, muy
seguimos
bien.
Muy pendientes de la información de Madrid, informativo mediodía a las 2:20, pero antes volveremos a actualizar las noticias con nuestros compañeros. Vamos a escuchar ahora las palabras que han Ángel del Río le dirige a la alcaldesa de Madrid.
Señora alcaldesa, mientras el PSOE del ayuntamiento esté como está y se comporte como se comporta, usted y los suyos pueden dormir tranquilos, sin miedo a que le retiren el apoyo y, en consecuencia, se tengan que someter ustedes a una moción de censura. Si ahora Madrid está gobernando, es gracias al PSOE, que les apoyó en su investidura y que rechazó la propuesta del PP para que fuera alcalde el socialista Antonio Miguel Carmona. Los socialistas optaron por dejarles a ustedes gobernar y, sin entrar en su gobierno, apoyarles sin fisuras. Quien desde entonces haya pensado que el PSOE podría poner ahora a Madrid a los pies de los caballos estaba equivocado. En ningún momento les ha inquietado, ni siquiera en los asuntos en los que estaban en manifiesto desacuerdo con ustedes. Lo han expresado y no han ido a más. Y ahora viene algo que corrobora todo esto. El PSOE ha decidido finalmente apoyar los presupuestos presentados por el gobierno de ahora Madrid, que usted preside. Para que el apoyo no cantara demasiado, hizo el postureo de no aprobarlos inicialmente, forzar su prórroga, pero apenas una semana después ha consumado lo que desde un principio tenía pensado, a dar apoyo a los presupuestos municipales para salvarlos de una prórroga que nadie quería. Intentarán ambas partes vender este acuerdo ante la opinión pública como una cesión del gobierno en algunos puntos de los presupuestos o como la admisión de algunas iniciativas del PSOE, pero en el fondo las cosas son fundamentalmente como eran cuando se presentaron estos presupuestos, y la gran novedad es que ahora el PSOE ha decidido apoyarlos. El resto es pura charranería en el mercado de la política.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
1:15, mediodía. ¿Qué tal, Faustino Catalina? ¿Cómo estamos?
Hola, muy buenas tardes, muy bien.
Vamos a repasar las noticias más cercanas de nuestra iglesia en Madrid. ¿Qué nos traes hoy?
Pues mira, dos cosas. La primera, que hoy comienzan en la sede de la Vicaría 2, que está en la calle Ellacuría, en el número 2 precisamente, las jornadas de formación de Pastoral de la Salud con ocasión del Día del Enfermo, que se celebra, vamos a recordarlo también, el próximo sábado, que es la fiesta de Nuestra Señora de Lourdes. Y en la primera de esas charlas, va a ser esta tarde, va a intervenir Antonio García, que es el párroco y arcipreste de Nuestra Señora del Pilar, y que va a hablar concretamente sobre la acogida a los mayores. Las jornadas, estas jornadas sobre Pastoral de la Salud, van a continuar el martes día 14 y el miércoles 22 de febrero. Y la segunda noticia, vamos a hablar de la delegación de Misiones, que invita a todos los jóvenes que así lo deseen a participar en la próxima Javierada, que va a tener lugar del 3 al 5 de marzo. Son las peregrinaciones que se celebran, recordamos, al Castillo de Javier. La información y las inscripciones se pueden hacer en el Consejo Diocesano de Misiones. Vamos a recordar, por un lado, el teléfono 91 531 34 87, y el correo, que es madrid@omp.es. madrid@omp.es.
Muchas gracias, Faustino.
A ti.
Buen mediodía.
Síguenos también en Twitter en @cope_es y en facebook.com/cope.
El Hospital HM Vallés se ha renovado como nunca para, como siempre, seguir centrado en tu salud. Con servicio de urgencias 24 horas, dotado con todos los medios técnicos y humanos para darte una atención inmediata. Y con la seguridad que te ofrece HM Hospitales. Hospital HM Vallés en Alcalá de Henares. Pide tu cita en el 902-089800. Ahora, más Vallés.
Salir al encuentro de aquellos que buscan una vida digna. Aproximarnos a los más desfavorecidos y, junto a ellos, construir una sociedad más justa. Es para Cáritas su seña de identidad. Pero esta labor no podríamos realizarla sin el apoyo de los más de 10.000 voluntarios que, junto a nosotros, dedican su tiempo y esfuerzo a tender una mano amiga que lleve la esperanza allí donde la han perdido. Cáritas Madrid, porque tú lo haces posible.
Guau Guau y Miau Miau no son los únicos que habitan tu casa. También están Glu Glu y Pío Pío. Y si quieres saber las curiosidades más divertidas y los mejores consejos sobre tus animales de compañía, escucha Más que Perros y Gatos, los miércoles de 6 a 7 de la tarde, en La Tarde, en COPE Más.
Más que Perros y Gatos, el programa más animal de la radio.
Hay dos maneras de vender su coche. Una por su cuenta, anunciarlo, papeleo, transferencia. Y la otra es dejarse de líos y venir a Autofesa. Viene y se lleva el dinero en un instante. Del papeleo y todo lo demás se encarga Autofesa. También cancelan su préstamo. Autofesa, desde 1968, comprando y vendiendo coches de plena confianza. Carretera de Villalba a Guadarrama, kilómetro 2, o en autofesa.com.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
El país se enreda por su patina, con su elegancia neodiplomática. Pepina, a ver cuál es mi táctica, si me la como o no. Y mientras ella plancha el corazón, yo le doy bambú. Ciudad, ciudad. Muy bien. Y mientras ella con pasión da la llave, yo le doy bambú.
Nos vamos hasta la Universidad Autónoma de Madrid. Allí su Centro de Iniciativas Emprendedoras se entrega este jueves los galardones del Premio al Emprendedor Universitario. Queremos saber si existen muchos emprendedores entre la comunidad educativa, entre la universidad, y para ello hemos invitado a Isidro de Pablo, director de CIADE de la Universidad Autónoma. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué es lo que se reconoce en estos premios?
Pues se reconoce básicamente pues el cambio de actitudes que es necesaria para diseñar pues un nuevo modelo de sociedad de convivencia y de tejido productivo, basado en el conocimiento, en la creatividad, en la ilusión, en el trabajo y, en definitiva, pues en las ganas de realizarse uno mismo.
¿Cuántas ideas se han presentado en esta edición? Porque ya llevan unos cuantos años, ¿no? Esta es la 14 edición.
Sí, realmente llevamos 16 años porque las primeras convocatorias eran bianuales, pero ya estamos bastante experimentados y maduros en este proyecto. En esta edición se han presentado unas 170 personas con un total de unos 75 proyectos, de los cuales han llegado a la fase final unos 32. Y de los cuales, pues finalmente el jurado ha resuelto pues una serie de ganadores en las diferentes categorías que serán publicadas mañana.
¿Qué nos puede adelantar de esos proyectos finalistas?
Bueno, de cada uno en particular, pues prácticamente nada, porque es información confidencial, lógicamente, pero sí podemos hablar de las distintas categorías. Los universitarios, pues tanto profesores como alumnos, pues se trata de que desarrollen proyectos basados en su conocimiento, en sus capacidades. Y en ese terreno identificamos varias grandes categorías. La primera es la ciencia y la tecnología, donde tenemos un primer premio y un accésit. Son proyectos basados, como su propio nombre indica, en desarrollos en el ámbito de la ciencia, la tecnología, la salud, etcétera, lo que podríamos llamar las ciencias experimentales. Luego tenemos otra categoría de humanidades y ciencias sociales, donde también tenemos un primer premio y un accésit, que tienen que ver pues con lo que podemos llamar las ciencias más soft, es decir, que tratan con aspectos más intangibles relacionados con la cultura, el arte, el derecho, la empresa, etcétera, ¿no? Y luego tendríamos la tercera categoría, que es transversal, pero que no por ello es menos original, que es el emprendimiento social, que tiene que ver pues con, no podemos hablar de empresas, serían formas jurídicas de asociaciones y fundaciones que tienen como finalidad el desarrollar actividades orientadas a cambiar la forma en la que vivimos, abordar pues retos de desarrollo y difusión de la cultura, cooperación al desarrollo, intervención con colectivos en riesgo de exclusión.
Y en estos, sí, Isidro, en estos 16 años, bueno, muchos de los premios son dinero. ¿Han visto que alguno de estos proyectos empresariales hayan tenido forma, hayan salido adelante, se hayan consolidado?
Sí. Sí, la verdad es que estamos muy satisfechos tanto del diseño del premio como de los resultados, porque en general, y esto es algo que se analiza pues por los investigadores en el ámbito del emprendimiento, un porcentaje muy elevado de las empresas que se crean en un año pues han desaparecido a los pocos años. Nosotros hemos invertido esa tendencia, puesto que el abandono de los proyectos se produce cuando los participantes entran en un proceso de formación, luego tienen que elaborar una serie de documentos, y los que llegan al final, los ganadores, hemos comprobado que aproximadamente el 84% de los proyectos acaban siendo viables.
Muy bien, bueno, pues estamos hablando con Isidro de Pablo, director de CIAD de la Universidad Autónoma de Madrid. Enhorabuena y que sea todo un éxito. Mañana jueves ya es un día grande para todos los que se presentan. Gracias y hasta pronto.
Muy bien, hasta pronto. Un saludo.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Yo diría que uno de los momentos más ilusionantes cuando uno llega a la vida adulta es cuando puede comprarse su primera vivienda. ¿Y qué es lo que busca? Bueno, pues en función de cómo piense planificar su futuro, una vivienda de 1, 2, 3, 4 dormitorios, si piensa tener o no familia. He descubierto unas promociones en Getafe maravillosas donde la elegancia es una seña de identidad. Y vamos a hablar precisamente hoy de Plaza Homes en Getafe. Ignacio Llona es director territorial de la zona centro en Einor Homes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy buenos días, Beatriz.
Tengo ahora mismo vuestra página web abierta y estoy viendo los proyectos de Getafe. ¡Qué maravilla! Uh-huh. ¡Qué bonito! ¡Qué espaciosos!
Uh-huh. Así es, un magnífico proyecto. Uh-huh.
¿Qué promoción tenéis actualmente, Neynor Homes, en Getafe, en esa fase de comercialización? ¿Dónde está exactamente?
Mira, nosotros ya estamos no solamente comercializando, sino que ya estamos con las obras en marcha, lo cual también transmite confianza y seguridad a nuestros clientes. Y estamos localizados, nuestra promoción está situada en pleno casco urbano y en pleno centro de Getafe, en el Paseo de la Estación. Cualquiera de nuestros clientes, de tus oyentes que están oyendo y que viven en Getafe, conocerán perfectamente el Paseo de la Estación, porque es una zona muy próxima al propio casco urbano, al propio centro mismo de Getafe.
Uh-huh. ¿Y qué es lo que destacaría de la promoción? ¿Qué es lo que le hace tan atractiva?
Bueno, pues a margen de la cotización, que al final, como cualquiera de nosotros, queremos estar cerca de todo y no tener que disponer de usar el coche, pues al margen de eso, nosotros hemos cuidado muchísimo todos los detalles de este proyecto. Es un gran proyecto, el más grande de nuestra compañía, con 215 viviendas. Hemos cuidado mucho el detalle de fachada, es una fachada de piedra ventilada, un proyecto precioso en cuanto a imagen y con calidad y muy elegante. Todas las viviendas están orientadas bien a la calle o bien orientadas a las zonas comunes interiores, donde tenemos una gran piscina y unos grandes jardines. Las viviendas tienen mucha coherencia, son muy espaciosas, con muchísima luz. Y luego la dotación, por ejemplo, detalles como la dotación de cocinas, donde todos los electrodomésticos están incorporados sin coste alguno para nuestros clientes dentro del precio, están incorporados dentro del precio. O sea, muchos detalles de calidad, una imagen muy atractiva y una localización pues muy adecuada para cualquier persona que quiere comprarse vivienda en Getafe.
Si nuestros oyentes están interesados en conocer esta promoción, ¿qué es lo que tienen que hacer?
Pues mira, dos cosas. Una, la gente de Getafe lo conocerá. Nuestra oficina de ventas está en la calle Toledo, en el mismo centro de Getafe. Y si no, pues nuestros compañeros del call center están encantados de atenderle en el 911-0022.
911-0022, teléfono gratuito para informarte precisamente de Plaza Homes, la nueva promoción de Neynor Homes en Getafe. Muchísimas gracias, Ignacio, por estar con nosotros.
Adiós. Un saludo. Buenos días.
911-0022. Plaza Homes en Getafe.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Y te diré que quiero que vuelvas. A ver cómo te explico yo. Que vuelvas. Hacer pedazos el colchón. Que vuelvas. A celebrar la vida. A derribar las puertas.
Voy a recordarte los canales de comunicación con el programa. Ya sabes que tienes un teléfono gratuito para hablar con nosotros, trasladarnos tus inquietudes, participar, por ejemplo, en lo que estamos preguntando hoy en nuestra encuesta diaria en Twitter acerca del bilingüismo y su implantación en la Comunidad de Madrid. Y es que se cumplen 13 años de su implantación y este 2017 sigue creciendo. Hemos sabido en las últimas horas que se implementa en otros 21 centros educativos, tanto de educación primaria como de secundaria. La pregunta es la siguiente. ¿Crees que está siendo efectivo? De las personas que han participado en nuestra encuesta hay un 39% que ha dicho que sí, que lo ve en sus hijos, que ha visto esa evolución. También hay un 50% que dice que no, que todavía está en pañales y la opción menos votada es que la verdad no lo sé. Somos @copemasmadrid y estamos también en Facebook en Cope Más Madrid, donde puedes ver lo que ocurre en nuestros estudios. ¿Por qué? ¿Eh? También aquí tenemos Facebook Live. Por cierto, que en unos minutos estarán con nosotros dos de los protagonistas de la obra de teatro que estos días está representando en el Teatro La Abadía de Madrid. La Celestina, todo un clásico, dirigido por nada más y nada menos que el actor y director José Luis Gómez, miembro de honor de la Academia de las Artes Escénicas de Madrid. Una propuesta cuando menos curiosa, cuando es el propio José Luis Gómez el que encarna la figura de La Celestina. Nos acercamos hasta el despacho de abogados, Bachofer Abogados, para hablar con su socio fundador, Carlos Bachofer. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, buenos días. ¿Y vosotros?
Fenomenal. Bueno, hay que seguir hablando de un tema que sigue afectando a muchísimos madrileños y es el de la hipoteca multidivisa. Aquellos que decidieron comprar su casa, su proyecto de vida, al fin y al cabo, en una moneda que no era el euro, que es la moneda que nos manejamos, en otra moneda, y que al final han acabado pagando muchísimo más por lo que se hipotecaron. En este sentido, ¿qué se está diciendo desde los tribunales, aquellos que se están animando a llevarlo a juicio?
Bueno, lo que ya han dicho los tribunales y más concretamente nuestro más alto tribunal, como es el Tribunal Supremo, es que la hipoteca multidivisa debe ser considerada como un producto financiero y además como un producto financiero complejo y de riesgo. Cualquiera que sea la consideración que se tenga de la misma, lo que es cierto es que las entidades bancarias que la comercializaban y que por lo tanto dieron préstamos en divisas a sus clientes tenían las mismas obligaciones de información que tienen las entidades financieras a la hora de comercializar cualquier producto. Es decir, el tema fundamental en la hipoteca multidivisa, yo diría, todo se reduce a uno, y es si el banco dio a los clientes, antes de contratar, información acerca de la naturaleza, características y, sobre todo, riesgos a los que se sometían contratando la hipoteca multidivisa. Y cuando digo riesgos es en su sentido más amplio, es decir, no advertirles simplemente que las cuotas mensuales de amortización podrían ir variando un poco más o menos en función de la cotización de la divisa, sino todo lo que ello suponía, es decir, que esa variación en las cuotas podría ser tal que podría llegar a hacerles muy difícil el pago de la cuota y sobre todo que podían llegar a deber más dinero al banco tras incluso años de amortización de aquel que inicialmente les prestó.
¿De qué manera se les está ayudando desde Bachofer Abogados, Carlos?
Bueno, nosotros lo que estamos haciendo, en primer lugar, es recibir al cliente, estudiar su caso y darles nuestra opinión profesional. Darles nuestra opinión profesional, pues en todos los sentidos. Es decir, en primer lugar, cuáles serían las posibilidades serias que tendrían de que un tribunal les diese la razón, estudiando la documentación, por supuesto, y si es que entendemos que tienen un perfil adecuado para poder demandar, pues presentando una demanda que inste la nulidad parcial, es decir, solo de aquellas cláusulas referidas a las divisas y que, por lo tanto, el crédito o el préstamo se entienda concedido desde el inicio como si fuese un préstamo tradicional en euros, con devolución, por lo tanto, de las cantidades pagadas de más por los clientes con sus correspondientes intereses.
¿Y qué tienen que saber de los honorarios de Bachofer Abogados, nuestros oyentes?
Sí, bueno, por lo que respecta a nuestros honorarios, nosotros inicialmente no cobramos nada por la redacción de la demanda, nos cobramos a través de las costas del procedimiento.
Pues vamos a dar un número de teléfono para que pidan más información, es el 91-399-0062, 91-399-0062. También hay una página web que es bachoferabogados.com. Carlos Bachofer, socio fundador de Bachofer Abogados, gracias por estar con nosotros.
Nada, encantado.
Adiós, hasta pronto.
Adiós, buenos días.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Minutos, sigues escuchando Mediodía. Ana Pastor, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal, Beatriz?
Te veo como si fueras un pulpo ahí con ocho patitas intentando llegar a todo.
Sí, es que como me aburro un poco a veces, cambio de micrófonos, que vuelvo loca a Teresa, nuestra técnico.
Di que Teresa,
cambio de sillas.
También se le da muy bien lo de manejarse a ocho manos.
Voy a recibir a los invitados y sin darme cuenta me enrollo y entonces no estoy en
bueno,
el
no
directo.
Pasa nada.
Estas cosas.
Esto que estamos escuchando, esta
qué
pieza,
bonito, ¿eh?
Qué bonita es.
Qué bonito es.
¿Qué es?
Pues es la música que toca el violonchelista muy conocido Iris Asquinisser. Ha presentado hace un ratito la 27ª edición del Festival Internacional de Arte Sacro. Era la presentación porque el festival será desde el 2 de marzo hasta el 7 de abril. Serán 5 semanas que la Comunidad de Madrid albergará 43 conciertos que se van a celebrar en 21 espacios. Nosotros hablaremos de ese festival aquí porque es un festival muy recomendable y que, bueno, siempre nos trae un poco de tranquilidad con tanta
que suene,
locura
que suene la música, por
política,
favor, que suene, que nos relajamos un poco. Qué bien que me hayas traído esta pieza. De violonchelo, me has dicho.
Sí, es violonchelo, es para que te relajes.
Porque vamos a hablar de todo un clásico. Vamos a hablar de La Celestina. Está en Madrid y lo hace nada más y nada menos que en un espacio tan maravilloso como es el Teatro La Abadía, la Casa Teatro, de donde partió el pulso para este montaje. De hecho, son los productores y además está dirigido por el actorazo y director de teatro José Luis Gómez, miembro de honor de la Academia de las Artes Escénicas. El clásico de Fernando de Rojas vuelve a cobrar vida y van a esa trama donde las costumbres, las relaciones y los sentimientos tienen igual importancia para todos, independientemente de su condición social. Vamos a ver tensiones e intereses que se enredan en el espacio público y en el privado, ambos marcados por la preocupación de la limpieza de sangre, la persecución de los judíos españoles, sin la cual sería imposible comprender la obra de Rojas. Están con nosotros dos de sus actores principales, Raúl Prieto en el papel de Calisto, bienvenido.
Hola, muchas gracias.
Y José Luis Torrijón, el de Sempronio, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, Raúl es salmantino, seguro que para que les pongáis cara, ¿eh? Le has visto en la serie de La Señora, también ha trabajado en otros títulos como La Fiesta, Un Sinfín, Los Misterios de Laura. Y José Luis Torrijón fue actor revelación en Los Goya del 2007 y ha trabajado pues a las órdenes de grandes directores como Bajo Ulloa, Gutiérrez Zaragoza o Achero Mañas. Eso simplemente para que os tengan un poco localizados. ¿Bien? ¿Bien? ¿Estáis de acuerdo?
Sí, sí, completamente de acuerdo.
Bueno, se ha considerado a La Celestina un ejemplo sui generis de lo que es la comedia humanística, aunque hay quien prefiere considerarla como un híbrido entre la novela y el drama. ¿Cómo la sentís vosotros a La Celestina?
¿Cómo la sentimos?
Buena pregunta.
Sí, buena pregunta. Bueno, pues yo la siento como, tú has dicho que es una novela dialogada y aquí se ha hecho un profundo trabajo de adecuación al texto, como le gusta llamarlo a José Luis, que es una adaptación que se circunscribe, yo creo, a lo que es pura acción, ¿no? Porque precisamente lo difícil de una obra de este calibre es que tiene una profundidad, bueno, y una riqueza lingüística que es difícil, a lo mejor, de sintetizar para montar encima de un escenario. Y yo creo que se consigue, que lo consiguen José Luis Gómez y Brenda
Escobedo.
Esto es muy bien, está rápido.
Siempre está bien la figura del apuntador.
Hombre, aparte yo soy su criado, quiero decir, claro, cuando él tiene un problema, yo tengo que rápidamente decirle, señor, tengo los datos, tengo todo.
Sí, pero cállate que estoy hablando yo, por favor.
Disculpe, señor.
No, afortunadamente tengo a José Luis Torrijos ahí a mi lado siempre, que es verdad que es de los mejores criados que te puedes echar a la cara.
Si alguien necesita un criado, ahora mismo.
Bueno, y lo más estimulante, José Luis, para, bueno, pues contemporáneo, un texto de Rojas para ti?
Bueno, lo bueno es que tristemente el texto de Rojas es muy contemporáneo. Quiero decir, antes has hablado tú de que estamos en principios de siglo XVI, 1500, ¿no? Y de repente ocurre en España la expulsión de los judíos. O sea, estamos ahora en un momento en el que tenemos problemas en el mundo con quién entra, con quién sale, con quién se queda, con quién se va. Pues casi 600 años después seguimos con la misma pelea.
Eso es lo que hace a una obra como esta un clásico, desde el minuto cero.
Sí, y luego realmente personajes como La Celestina es quizá la primera novela en la que los personajes de clases más bajas, los pobres, las prostitutas, incluso una bruja, son los protagonistas, ¿no? Entonces es algo muy, muy novedoso. Y yo creo que tristemente todavía hay mucha gente que, como en esa época, tiene que buscarse la vida como sea, como es el caso de mi personaje, Sempronio, de Parmen o de las prostitutas de la función. Y bueno, se habla también de la lucha, yo creo que secular, de los pobres y los ricos está ahí.
¿Sigue calando los clásicos entre el público? ¿Siguen gustando?
Yo, vamos,
se
yo...
van, para los oyentes que no nos siguen por Facebook Live, se van rifando las respuestas. Sí. Esos silencios es como, te toca a ti.
Claro.
Bueno, yo creo que sí. Vamos, no estoy en la cabeza de todo el público, pero yo creo que un clásico...
Por la respuesta que veis, simplemente en el
sí, bueno,
teatro.
Pues mira, te puedo decir que ahora mismo estamos llenando el Teatro La Abadía y afortunadamente, bueno, pues funciona bastante bien. Y como decía Torrijo, pues precisamente el clásico se convierte en clásico porque es universal y sigue funcionando. Y entonces, bueno, pues... hay una actualidad que hace que siga siendo interesante y vamos.
Hombre, es un ejemplo, por ejemplo, hola. Ayer tuvimos, los martes solemos tener institutos, que claro que es parte de las lecturas obligatorias que tienen que tener los chavales, la Celestina, y siempre la gente joven es un termómetro muy importante, porque la gente joven, que es una cosa que los adultos también podríamos copiar, cuando se aburren es muy claro. O sea, es muy claro porque hay movimientos, empiezan a charlar, se nota claramente. Entonces, para nosotros es, como decías, un buen termómetro porque ayer, por ejemplo, la función son 2 horas y media sin descanso. Quiero decir, para chavales de 15, 16 años es un esfuerzo. Pues había una escucha, un silencio, también se nota que ellos conocen lo que están viendo, lo han leído, que es muy importante. Voy al teatro y reconozco algo que antes ya he mirado en casa o que mis profesores o mis padres me lo han explicado, ¿no? Y ayer el nivel, comentamos todos que el nivel de atención y el nivel de silencio y...
Sí, además
hay escenas, ¿no? Para el actor.
Sí.
Hay escenas muy fuertes y que cuando estás en una edad, ¿no?, de adolescencia, pues que todo a veces se reduce a... Pues entonces hay escenas que de repente, bueno, pues se sintió con... Vamos, yo la sentí desde dentro con un respeto que, vamos, que en otras ocasiones no ha sido así. Y entonces, bueno, pues esto... Cuando sucede, la verdad que es, vamos, es genial.
Hablemos del público, porque hoy tenéis un encuentro, ¿no?, con el público. ¿Qué es eso de los encuentros del público?
Pues bueno, los encuentros con el público es una cosa
más
que...
Más allá de que estéis vosotros en el escenario y ellos abajo, ¿es algo más allá de lo que podemos imaginarnos?
Es una cosa que antes no se hacía y ahora se hace, de unos años a esta parte, que a mí me parece bien, quiero decir, porque nosotros, más allá del aplauso más o menos cálido, tampoco tenemos mucha referencia de... Tú como espectador, ¿qué has recibido de lo que yo te he dado? No olvidemos que el teatro no deja de ser un acto de comunicación. Yo te cuento algo y en el encuentro del público lo que conseguimos o pretendemos es que eso que te he contado tú me devuelvas cómo te ha llegado, si he conseguido lo que yo quería transmitirte o si no. Entonces yo creo que es interesante, más allá de que aparte del público también le interesa saber cómo funciona este mundo, que para nosotros...
Nos hacen preguntas ellos, entonces.
Nos hacen preguntas, a veces preguntas muy difíciles que no sabemos contestar, pero ahí está José Luis Gómez, que sabe contestarlas.
Bueno, has mencionado al jefe, hablemos del jefe. ¿Qué supone para vosotros estar a las órdenes de este director de teatro? ¿Te ha tocado?
Bueno, pues, hombre, la verdad que es un orgullo poder trabajar a su lado, tenerle como compañero, sobre todo de escena y encima del escenario.
¿Qué es la Celestina?
Él es la Celestina y bueno, pues, hombre, es la verdad que es fantástico tener a un actor de esta categoría y decir, bueno, pues estoy trabajando con él. Pues la verdad que, bueno, pues eso siempre es...
¿No era arriesgado también el que él mismo interpretase la Celestina? ¿No llama la atención?
Sí, pero fíjate, yo cuando me lo propuso hace tiempo, me dijo, oye, mira, me gustaría que estuvieras en este proyecto, y yo lo primero que le dije, hombre, por verte a ti disfrazado de mujer, pago. Hay algo en la Celestina, de hecho, se insiste constantemente en el texto, esa mujer barbuda, esa... Hay algo, digamos, quizá hasta asexuado en la Celestina. Sí. Puede ser... Hay papeles que igual no, pero yo creo que en este papel puede funcionar bien una actriz de cierta edad y un hombre también de cierta edad. Y de hecho, cuando ves a José Luis, hay un momento que ya da un poco igual, claro, lo que sea.
Te olvidas porque, claro, te metes en su interpretación y en el papel que está encarnando en ese momento.
Sí.
Da igual sea hombre o sea mujer. Háblame de tu papel, de Calisto. ¿Cómo te metes, Raúl, en la piel de Calisto?
Bueno, yo creo que Calisto es uno de los personajes... de verdad más difíciles que de los que me he encontrado, en el sentido de que Fernando de Rojas no aclara mucho sobre Calisto, ni sobre quién es, ni sobre su familia, no se conocen amigos, no sé, es una persona que está sola. Y,
bueno, te da juego para que también pongas de tu
bueno,
parte,
te da
¿no?
Te da libertad dentro de un margen, ¿no? Pero, claro, muchas veces la libertad a veces es un problema, porque, claro, cuando está todo muy claro y te están explicando, pues mira, su padre era este, su madre tenía este nivel económico, pero cuando no te explican nada, bueno, no hay asideros para agarrarte y decir, ah, bueno, esto viene por aquí. Entonces, claro, esto me ha dado una cierta libertad que, bueno, también tengo que agradecer a José Luis que me haya dejado, ¿no?, un poco de chance para yo probar, porque, bueno, de primera sobre el papel, Calisto a mí no me interesaba como un enamorado, ya está, que muy, muy simple, ¿no? Me parecía, yo creo, y que tiene... que hay un hilo interesante que hemos rascado, bueno, y además también porque José Luis me ha animado a ello, ¿no? Una posible nexo de unión que hay entre el autor, o sea, entre Rojas y Calisto. O sea, hay un cierto parecido.
Una especie de alter ego.
Una especie de alter ego de algo biográfico, ¿no? Los estudiosos de la época, pues, o sea, dicen que probablemente Fernando de Rojas, su padre murió en la hoguera, o si no, algún familiar, y bueno, y estaba este clima de persecución, de sospecha, y entonces es probable que por eso a lo mejor no habla de la familia de Calisto, no habla de su entorno, porque a lo mejor esto es lo que este es un entorno prohibido. No
lo que le podía poner también en peligro.
Esto es, y entonces... En esto es lo que hemos buceado a la hora de enfrentarme a este papel, ¿no? Y de entonces una persona que está a lo mejor al borde del colapso emocional, está un poco enajenado, y entonces desde esta enajenación es donde yo me he sentido libre para trabajar, y donde me ha llevado a veces a hacer cosas que digo, madre mía.
¿En dónde me he metido? ¿No? Aquí
esto
estoy
es,
yo.
Esto es, pero vamos, a la vez es muy divertido, claro.
José Luis, ¿cómo es Semprosio?
Sempronio.
¿Sempronio? ¿Qué le he llamado yo?
Semprosio. Has hecho
Semprosio.
Una mezcla entre...
Pero me gusta Semprosio,
Es una mezcla entre Sempronio y Ambrosio.
Ah, mira. Simposio. Claro, como has dicho que...
Es que mi abuelo se llamaba Ambrosio, me ha hecho gracia, porque es Semprosio.
Lo sabía.
Semprosio. Pues Sempronio es un tipo que se busca la vida. Se busca la vida mucho porque era gente, bueno, los que en aquella época... Tristemente también, a veces como en estas, los que no habían nacido de cuna o no tenían linaje, como digo, en la función... pues lo único que tenían eran sus manos y su mucha o poca inteligencia. Entonces Sempronio y Parmeno son los criados de Calisto, que es un señor un poco... le dan ventoleras, de repente nos quiere y de repente nos da golpes arbitrarios.
¡Qué pobrecito! Si no sabe de dónde viene, ¿qué quiere?
Ya, pues nosotros
bastante.
Tampoco y no le pegamos a él. Y entonces, bueno, yo creo que es gente... Hubo una nota de José Luis, que quizá a mí fue la que más me iluminó, que... fue como, mostremos lo que no nos gusta de nosotros. Hay algo en estos personajes que son terribles. De hecho, La Celestina, si pudiera sintetizarla, para mí es una obra de sexo y muerte. Es lo que tiene. Hay mucha muerte, hay mucha oscuridad, hay algo muy negro que se cierne sobre este Toledo en el que hemos situado la historia. Y estos tipos realmente lo que quieren es ir a ver a sus chicas y sacar dinero para comer y para vivir un poco mejor. Es algo... muy, muy básico.
Creo que vais entrenados para el encuentro del público de esta tarde, ¿no? Hoy tenéis encuentro. Hoy es 8 de febrero, sí. Hoy tenéis encuentro con el público. Digo que con esta batería de preguntas que os he hecho, ya vais entrenados.
Sí, la verdad que bueno.
Nos has dejado el cerebro
calentito.
¿No? El cerebro calentito.
¿Hasta cuándo estáis en la abadía?
26 de febrero.
Hasta el 26 de febrero. Bueno, pues ya sabes, si quieres recuperar todo un clásico como La Celestina, con actores como Raúl Prieto, como José Luis Torrijo, a las órdenes del director y actor José Luis Gómez, hasta el 26 de febrero puedes hacerlo. Muchísimas gracias.
Muchas
a los
gracias.
Dos.
Gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Hemos cumplido 53 años dando la mejor garantía, calidad y servicio. Ahora queremos darte más. Argüelles presenta Stocks Fuera. Solo hasta el 15 de febrero nuestros coches a precios irrepetibles. Argüelles Galileo 5 en pleno centro de Madrid. 91-447-8888 o en argüelles-medioautomóviles.com. Argüelles te da más.
A la hora de vender, comprar o alquilar un inmueble, la mejor opción es siempre Gilmar. El mejor asesoramiento, la experiencia y la seguridad de que está trabajando con el líder en el sector. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
¿Sabes que los conejos son capaces de ver lo que se esconde detrás de ellos? Entérate en Más que perros y gatos, el nuevo programa de la tarde en COPE+, con los consejos más interesantes y las curiosidades más divertidas sobre los animales de compañía. Los miércoles de 6 a 7 de la tarde. No te lo pierdas.
Más que perros y gatos, el programa más animal de la radio.
Sofás Itama. Gran calidad a precio justo. Sofás Itama. Personaliza tu sofá a medida. Añádele sonido, puertos USB para recargar tu móvil, tablet o portátil. Y todo con tejidos antimanchas de alta resistencia. Con Sofás Itama es posible porque fabricamos en España. Pide tu sofá Itama en tu tienda de muebles habitual.
¿Tiene más de 70 años? Con la renta vitalicia de los Nogales podrá vivir en su domicilio incrementando sus ingresos. Y cuando lo necesite, podrá vivir con nosotros en uno de nuestros centros en Madrid. Llámenos 91 331 3101. Los Nogales. Cuidamos del mayor. Cuidamos de la familia.
De lunes a viernes a partir de las 7 y 10 de la tarde en COPE Más Madrid, Mundo Natural, un espacio de soluciones naturales de salud y belleza presentado por Lourdes Martínez con la colaboración del doctor Pérez León y Adrián González, director de comunicación del laboratorio Mundo Natural. Recuerda, Mundo Natural, de lunes a viernes a partir de las 7 y 10 de la tarde en COPE Más Madrid.
El Hospital HM Vallés se ha renovado como nunca para, como siempre, seguir centrado en tu salud. Con servicio de urgencias 24 horas, dotado con todos los medios técnicos y humanos para darte una atención inmediata. Y con la seguridad que te ofrece HM Hospitales. Hospital HM Vallés en Alcalá de Henares. Pide tu cita en el 902-089800. Ahora, más Vallés.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
En 9 minutos llegamos a las 2 de la tarde. Enseguida te contamos qué está siendo noticia en esta jornada de miércoles 8 de febrero. Pero ahora, no sé yo, si estás pensando renovar tu hogar. Si la respuesta es afirmativa, antes de moverte del sitio, pásate por Amuebla Más porque vas a estrenar muebles a unos precios, vamos, alucinantes. Y es que en Amuebla Más están de rebajas. Aprovecha, es la ocasión perfecta para volver a sentirte orgulloso, orgullosa de tu casa. Solo hasta el 31 de marzo, Amuebla Más. Están en Arganda del Rey, en Avenida de Madrid 56 y en Avenida de Oporto 49. Ya sabes, compra en Amuebla Más y no mires más.
En la memoria de la piel.
Estaba pensando en que Rosana tiene una sonrisa preciosa, ¿verdad? Y qué importantes son las sonrisas. Es nuestra carta de presentación. ¿Qué es lo que pasa cuando nos da un poquito de vergüenza porque no nos sentimos muy orgullosos de ellas? Nos volvemos tímidos, a veces parece que somos incluso antipáticos. Hoy vamos a hablar con la doctora Carretero, ortodoncista de la Clínica Dental Alcalá de la Ortodoncia Invisible. Doctora, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Qué nos podría contar de esa ortodoncia invisible? ¿Para quién es adecuada?
Bueno, pues la ortodoncia invisible que nosotros utilizamos es el sistema Invisalign y es un sistema con el que nosotros pues conseguimos mover los dientes en lugar de con los brackets tradicionales de toda la vida por medio de un sistema de fundas o férulas que se llaman alineadores y que son transparentes, prácticamente invisibles y que el paciente además los puede poner y quitar, con lo cual eso pues, es bastante cómodo para el paciente.
¿Durante cuántas horas tenemos que llevar precisamente esa ortodoncia invisible?
Pues lo normal es que se lleven unas 22 horas al día. Es decir, está pensado para que se lleve prácticamente todo el día, excepto los ratos de comidas o de lavarnos los dientes. Aunque pues hoy en un momento dado tenemos una reunión, una charla, una boda, algún evento en el que nos sentamos más cómodos sin ellas, pues nos permite precisamente, por el tema de ser removibles, pues podernoslo quitar.
¿Y qué ventajas destacaría frente a otra ortodoncia?
Bueno, pues, a ver, el Invisalign, en cuanto a las ventajas que tiene, pues podríamos decir que al final son todos los inconvenientes, o sea, todos los inconvenientes que tendrían los brackets, es decir, pues no se ven, como decíamos antes, son transparentes, con lo cual el paciente pues se va a notar mucho más cómodo, pues con la sensación de que pasa más desapercibido que se le está realizando un tratamiento de ortodoncia. Además, como decíamos, que son de quita y pon, pues esto para el paciente le facilita mucho la higiene, pues porque al final las rotas de comidas y demás, pues no le rozan, no le da llaguitas, no le acumula más plaquita. Para pacientes, por ejemplo, que practican deportes y en concreto pues deportes de contacto, pues precisamente se lo pueden quitar y evitar pues cualquier traumatismo que pudieran tener, por ejemplo, con un balonazo. Pacientes que tengan problemas periodontales o dificultad en higiene, pues como decía antes, como se lo quitan para comer y lavarse los dientes, no les va a inflamar más las encías, con lo cual pues está especialmente indicado pues para todos aquellos pacientes que quieren pasar desapercibidos un poco en el tratamiento de ortodoncia y además, pues como comentaba, con toda esta serie de características.
¿Cuál es el tiempo medio más o menos de un proceso de ortodoncia invisible?
Depende. Al final, como con cada tratamiento, lo fundamental es hacer un buen diagnóstico del caso. Entonces, como siempre, pues nosotros tomamos una serie de registros en las que se le toma al paciente una serie de fotos, unas radiografías y unos moldes de la boca, junto con una especie de prueba especial en la que escaneamos su boca, y con eso hacemos una planificación por medio de un programa virtual en el que vamos a estimar el tiempo de tratamiento que va a estar el paciente, y además el paciente pues puede ver antes de empezar el tratamiento en el ordenador una simulación de su caso con la boca real de cómo quedaría su caso.
Muy bien, bueno, pues vamos a recordar que estáis en la calle Alcalá, 198, primera planta. Más de 32 años devolviendo sonrisas, devolviendo la autoestima. Esto y mucho más en Clínica Dental Alcalá. Doctora Carretero, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Te recuerdo un número de teléfono para que llames, pidas cita o hagas cualquier tipo de consulta relacionada con la salud de tu boca. 91-356-6077. 91-356-6077.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Me está llegando el olor, me está llegando el olor de la cocina de María Luisa. Y además es que están cocinando este mediodía de miércoles uno de mis platos favoritos, alcachofas. ¿Qué tal estás? Buenas tardes, María Luisa Banzo.
Hola, buenas tardes.
Uy, bueno, afónica.
Estoy bastante afónica.
Pobrecita
con lo cual,
mía.
Se están riendo de mí en la cocina porque dicen no nos va a poder ni decir los pedidos fuertes. Pero bueno.
Ay, bueno.
Para una persona que es tan habladora como yo es un hándicap, pero sí.
Te comprendo, ¿eh? Qué triste cuando perdemos sí. La voz, ¿eh? Qué impotencia.
Sí, ya te digo.
Bueno, decía que tenéis ahora en el fogón unas ricas alcachofas.
Pues sí, mira, tenemos unas alcachofas buenísimas que preparamos con mousse de foie, con Pedro Jiménez y con boletus, que ya sabes que los boletus en nuestra seña de identidad, pues tenemos unas alcachofas buenísimas. Tenemos también guisantes del Maresme, que es un producto, es una joya de la temporada, además es una cosa que está ahora y cuando se acaba, no son de vivero ni nada de nada. Y tenemos, por supuesto, trufa. Estamos todavía en temporada de trufa negra, que es espectacular. Y además hoy me ha llegado una trufa buenísima, buenísima, buenísima. Y bueno, pues también tenemos guisitos calentitos de tierra.
Sí, hoy hace mucho frío. Hoy aparte esas alcachofas, que sería lo que yo te pediría, yo necesito algo así de cuchara, ¿no?, para entonarlos.
Pues mira,
hoy tenemos
unas lentejitas, he preparado, buenísimas, porque ya sabes que yo también soy muy de cuchara, entonces unas lentejas fantásticas, mi sopa de trufa con un huevito escalfado, que yo creo que es un plato sublime y te entona mucho, y bueno, pues tenemos también unos guisos muy ricos, tenemos un venado con manzanas que está espectacular, y un poquito de jabalí estofado, también muy rico, y de pescadito tenemos unos chipironcitos guisaditos con cebollita y arroz blanco, que están buenísimos también. Bueno,
¿cómo
así
podríamos, por ejemplo, yo me pido de primero pues unas alcachofas, de segundo unas lentejitas o al revés? ¿Cómo me lo recomendarías tú?
Pues exactamente como lo has puesto.
Sí, ¿no? Como si fuera un entrante la alcachofa y luego las lentejitas.
Como lo has puesto.
Como supongo que sean unas lentejitas sustanciosas, ya no me voy a pedir nada más porque quiero dejar un hueco
no,
para el postre.
Exacto. Mira, yo es que la legumbre, incluso hay mucha gente que la cena, incluso señoras, y es que yo creo que ya nos hemos comido toda la carne y todo el pescado del mundo. Entonces la legumbre es proteína vegetal. vegetal, es fibra vegetal, y si preparas la legumbre, pues como nosotros la preparamos con muchas verduritas, que luego yo trituro todas las verduras, las incorporo a la legumbre, o sea que tienen muchísima fibra, muchísimo alimento y muchas vitaminas, y no están grasosas y no están fuertes.
Fenomenal.
Aunque tengan también un poquito de choricito y un poquito de pancerita desfría, pero no tienen por qué tener grasa. De hecho, el plato se queda absolutamente sin nada de grasa. Yo creo que es un alimento buenísimo.
La cocina de María Luisa está en la calle Jorge Juan 42. Voy a dar el número de teléfono para que reserven y vayan hoy mismo, que te vayan a ver, para que te den una alegría, que me estás así afónica. ¿Sale? Y me da una cosa escucharte, 91-781-0180, 91-781-0180. María Luisa, nos tenemos que despedir. Hasta aquí mediodía. Gracias.